Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Kadosh, Kadosh, Adonai Tzevaot. Santo, Santo, Santo es el Señor de las multitudes. Buenas tardes, aquí martes. Desde a las 14:30 desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre Ana Hachimovitz. Gracias a todos los saludos que estoy recibiendo desde Madrid, desde España, desde Elche y desde Venezuela. Bueno, como les decía, mi nombre es Ana Hachimovitz y vengo a hablarles desde Dios adentro, Dios afuera. La religión de los místicos y místicas de todas las tradiciones. La única posible religión universal. Lo que canté al principio está en hebreo y nos dice que santo es el Señor de las multitudes. Muchas veces se traduce como el Señor de los ejércitos, pero esto es una perspectiva militar que no tenemos. El sustantivo Tzevaot también quiere decir multitudes, y al decir el Señor de las multitudes, está apuntando a la síntesis, a la unión de la unidad y la multiplicidad, que es aquello en lo cual gira toda la concepción mística de la vida y del mundo, y que a veces nuestra razón no puede comprender. Señor de las multitudes, Señor unidad, lo invisible, lo que no es una cosa, pero que unifica todas las cosas y de lo cual surgen todas las cosas. Multitudes se refiere a la infinidad de las cosas manifestadas, cosas con cualidades, con límites, con distinciones. Hoy quisiera detenerme un poco en un relato que está a la base de las tres grandes religiones monoteístas occidentales, que cada una la ha interpretado de muy diferente forma. El relato paradigmático, mítico, del primer hombre y de la primera mujer, en la cual los autores del Antiguo Testamento quieren transmitirnos, obviamente, una enseñanza. Y si nos remitimos a aquella época, y aún a la nuestra, muchas veces el mito, el relato simbólico, con imágenes arquetípicas, tiene mucha más fuerza explicativa cuando de lo que se trata es de explicar la posición, el sentido del ser humano en el mundo, el sentido del universo, el sentido de lo que existe. Este lenguaje nos transmite mucho más riqueza de sentidos, y además apela a niveles nuestros que están más allá de lo meramente consciente, mejor dicho, de la personalidad consciente chiquitita que es la punta del iceberg de lo que realmente somos. No solamente entonces este relato mítico, hay que ver si todavía nos resuena hoy, 2500 años después, sino que también fue reinterpretado, porque antes de que este señor Gutenberg inventara la imprenta en el siglo XV, más precisamente en 1440, nadie tenía acceso a este texto. Es decir, solamente una élite muy pequeña, en general de autoridades o funcionarios religiosos, tenía acceso a estos textos que eran manuscritos. Entonces, estos textos se transmitían al pueblo, al vulgo, a la mayoría de la gente, muchas veces, diríamos, en forma tendenciosa, en forma a veces deformada, con buena intención, vamos a pensar, en base a la religión de la que se tratara. Por eso hoy me gustaría ver un poco el texto de primera mano y también desentrañar un poco cómo lo podemos interpretar o analizar desde el punto de vista del no dualismo, o sea, desde el punto de vista de Dios adentro, Dios afuera, la unificación de la unidad y la multiplicidad. Vamos a ir mediante la imaginación a ese primer momento. Voy a leer el texto. Un vapor que exhalaba la tierra regaba toda la faz del suelo. Y formó Adonai Elohim al ser humano del polvo de la tierra. Y le insufló en sus narices hálito de vida, y se convirtió Adán en un ser viviente. Acá tenemos varias cosas para remarcar. Dice, formó Adonai Elohim. Adonai quiere decir el Señor, pero Elohim también quiere decir el Señor, pero está en plural. Que en general eso no se habla, o como no se sabe un poco cómo interpretarlo, se lo pasa por alto. En cambio, desde esta mirada donde unificamos lo uno y lo múltiple como las dos caras de una misma moneda, de repente se nos aclara Adonai Elohim, la unidad múltiple, la unidad múltiple, la naturaleza, formó al ser humano con el polvo de la tierra. O sea, nuestro cuerpo es materia. Inmediatamente, por supuesto, nos resuena esa famosa frase del Eclesiastés: polvo eres y al polvo volverás. Sin embargo, la frase no termina ahí. La frase dice, Adonai Elohim le insufló en sus narices hálito de vida y se convirtió Adán en un ser viviente. Es decir, otra vez, estamos compuestos de dos elementos, elemento material y el elemento divino. Y cuando este cuerpo termina su ciclo, sus componentes vuelven a sus lugares de origen. La materia retorna a la materia, o sea, el polvo vuelve al polvo, y la vida retorna a la vida, de la cual nunca se separó en realidad. Es decir, que la muerte, la tan temida muerte, es quizás un crecimiento. Nuestra conciencia, nuestro hálito vital, sale del engaño de creerse limitado a este cuerpo para volver al seno de la conciencia universal. Y avanzamos un poco para ir al tema que nos ocupa, del tema de esta charla, que es ¿por qué Adán y Eva perdieron el paraíso? Y nosotros juntos con Adán y Eva, porque lo que habla ahí paradigmáticamente del ser humano en realidad quiere decir algo que se aplica a todos los seres humanos. Y vamos al tema del conflicto que todos ustedes conocerán, que es el tema del árbol del cual estaba prohibido comer. Y sigue el texto. Hizo brotar Adonai Elohim desde la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer. Y el árbol de la vida estaba en medio del huerto, así como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, tenemos dos árboles que están en el centro del huerto, o sea, en el centro del jardín, en el centro del paraíso. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. No es un manzano, ni es un peral, ni es un árbol que dé higos, no sé cómo se llama, la higuera, sino que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, no es ninguna, ni la uva tampoco, ninguna de estas frutas, como se ha trivializado posteriormente en la versión de exotérica, ¿no? Exotérica para afuera, para el vulgo, se lo ha transformado en una manzana, que la verdad que el manzano pobre no tiene nada que ver, ¿no? Así que pensemos bien, ¿de cuál árbol va a prohibir Dios de comer? No del árbol de la vida. De ese no dice nada. La prohibición recae sobre el fruto del conocimiento del bien y del mal. Dice Adonai Elohim: de todo árbol del huerto comer podrás comer. En cambio, del árbol del conocimiento del bien y del mal no habrás de comer de él, pues cuando comieres de él, morir habrás de morir. Bueno, acá incluso habla de una forma muy enfática, ¿no? Repite, del árbol del conocimiento del bien y del mal no habrás de comer de él, pues cuando comieres de él, morir habrás de morir. Entonces, bueno, reflexionemos un poco de esto, ¿no? ¿Qué pasa? Otra cosa que les quiero señalar, un poco feminista, es que todavía Eva no había sido creada. O sea, Eva no escuchó esta prohibición, la escuchó Adán. Eva la escuchó de segunda mano, o sea, se la contó luego posteriormente a Adán. ¿Por qué les parece que empezar a distinguir entre cosas buenas y cosas malas, entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, nos transforma en seres mortales? Es más bien al revés. Cuando nos consideramos seres limitados, cuando creemos que somos solo este cuerpo-mente, Ana Hachimovitz o cual sea el nombre que nos hayan puesto, entonces el mundo se va a dividir en cosas buenas y cosas malas. Cosas que me benefician, que benefician a Ana Hachimovitz, o cosas que perjudican a Ana Hachimovitz. Cuando yo tengo una autopercepción de como un ser limitado, o sea, un ser que termina en algún lugar, un ser finito, con ciertas necesidades, inmediatamente el mundo y las circunstancias y los acontecimientos se dividen en dos clases, las que me hacen bien y las que me hacen mal. Quiere decir que discernir, dividir el mundo entre cosas buenas y cosas malas, presupone un ser finito, un ser limitado, un ser vulnerable. Si yo fuera invulnerable, todo me parecería bueno, porque nada me haría daño. Esto es un poco difícil de seguir, pero es muy importante. Si yo fuera la totalidad, si yo soy la conciencia universal, nada me puede hacer daño, porque todo está dentro mío. ¿Quién me va a venir a hacer daño? Si todo soy yo. Cualquier cosa que me hiciera daño, soy yo mismo también. Entonces lo que le está diciendo Dios al ser humano es: no caigas en la trampa de empezar a distinguir entre cosas buenas y cosas malas, porque te vas a volver mortal. ¿Qué quiere decir? Si nos identificamos y creemos que somos este cuerpo-mente, vamos a creer que somos mortales, porque este cuerpo-mente sí se va a morir. Y si yo quedo en la perspectiva del ser limitado, dividiendo las cosas en buenas y malas, ya soy mortal. Ya me considero mortal. Y olvido la otra parte que también figura en este relato, que acá se llama el hálito de vida, y que en nuestra concepción llamamos conciencia. Lo que Dios le está diciendo es: quédate a vivir en la conciencia. No te engañes. O sea, disfruta de este cuerpo con lo maravilloso que es y todas las posibilidades que te brindan en este mundo. Pero no te olvides quién sos realmente, porque ahí te vas a creer que sos mortal. Y así es, porque en nuestra cultura nos enseñan que somos mortales y que nos vamos a morir. Y polvo eres y al polvo volverás y... la verdad que es bastante normal, en ese caso, caer en la depresión y en la angustia existencial. Bueno, luego de esto viene una cosa muy interesante, que es que Dios lo pone a Adán a poner nombre a los animales, y luego viene la creación de la mujer. Y ahora empieza el drama, ¿no? El novelón. la serie. Dice el capítulo 3. Empero la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho Adonai Elohim. Acá tenemos que también hacer una pequeña aclaración. La serpiente es el símbolo siempre de Satán. Satán, que luego en castellano da Satanás. Satán en hebreo significa el obstáculo. El obstáculo. Y acá surge el obstáculo, ¿verdad? Todo venía bien hasta ahora. Y la serpiente, y ahí aclara bien que Dios también hizo a la serpiente. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho Adonai Elohim. No era otro principio igual de poderoso que Dios, puesto enfrente de Dios y que llamamos diablo. No. Era una creación de la unidad. Por lo cual podemos pensar que todo respondía al plan divino. El árbol, como muchos han acotado, si Dios no le hubiera señalado ese árbol, o sea, Dios al prohibir ese árbol, de comer el fruto de ese árbol, ya se lo está señalando, ya le está dando la idea, ¿no? Es como si yo les dijera ahora, no piensen en un elefante rosa. Y estoy segura de que todos y todas en este momento les vino la imagen de un elefante rosa. O sea, la prohibición ya era una inducción a infringirla. Por lo tanto, yo creo que podemos decir con justicia que la serpiente, lo mismo que el diablo en el caso del libro de Job, son Dios también. Son instrumentos de Dios. Y si se nos acusa de herejía por decir una cosa así, yo respondo que más herejía es colocar frente al principio supremo otro principio supremo igualmente poderoso. Vamos a detener aquí la lectura del texto del Antiguo Testamento y quisiera dejar como reflexión la siguiente. Imaginen que está hablando Dios. Todos son yo. El espiritual y el borracho, el humilde y el arrogante, el puro y el miserable, el árbol, el animal, la roca, la serpiente, todas las religiones. Todos son facetas de mi rostro. ¿Cómo la parte podría saber cuál es el bien de la totalidad? Bueno, me despido diciendo que en algún lugar, más allá del bien y del mal, hay un jardín y les propongo encontrarnos allí el próximo martes en el mismo lugar a la misma hora. Paz y luz, un abrazo gigante y lluvia de bendiciones.
Informes y consultas. Dios adentro, Dios afuera, @gmail.com o en el sitio web www.diosadentrodiosafuera.com.ar. Podcast en On Demand y en Spotify. En redes y canal de YouTube como Dios adentro, Dios afuera.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.